En las últimas semanas hemos hablado aquí en Terapia Chilense de la crisis social, del estallido del mes de octubre, desde muchas perspectivas. Lo hemos hablado desde el prisma político, lo hemos hablado desde el punto de vista intelectual, y hoy día queremos hablarlo con una persona que está con los dos pies bien puestos sobre la tierra. Y en este caso sobre la tierra también es sobre la calle. Hemos invitado a esta edición del programa al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, uno de los hombres que lidera uno de los municipios más populosos del país, una de las comunas, hasta donde yo entiendo, más lastimadas en términos de infraestructura por la violencia de esta jornada, de las últimas semanas, y uno de los hombres también más reflexivos acerca de lo que significa esta movilización, estas protestas en el conjunto general de hacia dónde va el país. Me complace darte la bienvenida, Rodolfo. Me acompaña Arturo Fontaine.
Muchas gracias por la bienvenida. Muy emotiva la última parte. Muchas gracias por el cariño de la presentación.
Buenas tardes.
Rodolfo, a ver, danos un poco tu experiencia, digamos, porque antes de comenzar el programa nos decías que probablemente la jornada más violenta que a ti te tocó vivir fue la del domingo inmediatamente siguiente al viernes 18 de octubre, o sea, sería el día 20 de octubre.
Yo el día 18 estaba con pulmonía, estaba en la casa con una vía en la vena y estaba con licencia por 10 días. Y cuando se activa esto, alrededor de las 6, 7 de la tarde, cuando empiezan a atacar las estaciones de metro, la administradora, que era la alcaldesa subrogante, me pide que reasuma porque se le iba de las manos la situación. No había policía en la calle y el tema era muy masivo. Yo de haber llegado a la municipalidad a las 8 de la noche y pude entrar a la primera estación de metro alrededor de las 10 de la noche. Y era una sensación de devastación, pero aparte del incendio, de rabia, de odio, de descontrol. Y fue los primeros signos de que la policía estaba ya en el suelo, ver a los comisarios todos golpeados. Estamos hablando de mayores, de coroneles. O sea, no estamos hablando del sargento que está peleando en la calle. Estaban todos los policías en la calle, todos con moretones y muy dañados, y con una sensación de que nos había pillado de sorpresa algo que era inesperado. El sábado esta cosa se empieza a hacer cada vez más masiva, y el domingo, yo diría que entre las 8 y las 10 de la noche, al menos en la Florida, caminamos por el borde del desfiladero. Se destruyó el paradero 14 completo, se terminaron de quemar las 6 estaciones de metro, y una sensación, yo lo digo como abogado, de disolución del Estado. Uno sentía que se estaba disolviendo el Estado. Lo que Hobbes llama Leviatán, ese que el Estado se encarga de encerrar al monstruo de la violencia y la regula a través de la fuerza del Estado. Uno sentía que alguien estaba abriendo ese candado y el monstruo salía de las profundidades. ¿Y qué significa que ese monstruo salga de las profundidades? Que los civiles nos íbamos a tener que arreglar cada uno por su cuenta. Entonces uno se encontraba que en los barrios más nuevos la gente estaba empezando a usar armas de fuego, en otros barrios la gente estaba con miedo a los saqueos, y claramente la policía sobrepasada. Es más, incluso con los militares presentes en la calle, la sensación de que nada estaba seguro. Yo no tengo recuerdo ni siquiera en la dictadura haber visto una cosa así. O sea, yo era muy chico para la protesta del año 87, la del 2 o 3 de julio del año 87, donde quemaron a Carmen Gloria Quintana, que fueron las más violentas de la época de Pinochet. Ni siquiera en esa época yo vi algo de esta naturaleza. Un descontrol.
Oye, Rodolfo, con todo lo violento que fueron estas jornadas y con toda la destrucción que le correspondió a tu comuna en términos de destrucción de propiedad pública y destrucción de propiedad privada, entiendo que las instalaciones municipales no sufrieron mucho o sufrieron mucho.
Hasta el minuto no nos
han... O sea, no te quemaron la municipalidad.
Le hicieron empeño hace 10 días atrás. Llegó un grupo muy muy organizado. La gente que nos está escuchando no se imagina. Yo hasta que lo vi no lo creía. Tienen una organización militar muy sofisticada porque adelante va un puntero que va marcando el lugar donde van a golpear. Viene una primera oleada con escudos artesanales. De hecho, venían camuflados como de la Cruz Roja, para confundir a la represión, finalmente, a los carabineros. Con bombas Molotov, que no son las antiguas, estas que eran estas botellas normales, sino unos colados, como estos colados nuestros de comida de guagua, que son mucho más manipulables y escondibles en la ropa. Es más cómodo que una botella normal. Y claramente con un nivel de violencia que escapa cualquier cosa de molestia con el sistema. Eso es súper importante decirlo. Hay mucha gente timurata que hoy día dice, no, lo que pasa es que los abusos y la desigualdad, eso justifica y explica las manifestaciones masivas pacíficas. Pero este nivel de violencia, este señor, estos personajes son profesionales del desorden. Estos tipos no están en esta discusión de la desigualdad. A ellos les sirve cualquier momento en los cuales puedan irrumpir. Si mañana hay un Mi Universo Nuevo Chileno, van a estar. Si Colo Colo o la Chile o la Católica ganan la Libertadores, van a estar. Y hoy día aprovecharon esto porque claramente es la mayor manifestación masiva desde el retorno a la democracia.
Ahora, me imagino que tú estás de acuerdo, digamos, en que lo que complica verdaderamente el problema no es solamente la acción, la participación, la iniciativa de esos grupos minoritarios, sino que lo que complica es la simpatía con que el grueso de la población sigue mirando, no te digo yo a esos grupos, pero sigue mirando la protesta, sigue mirando el movimiento de reivindicación, el movimiento antiabuso, el movimiento pro más equidad, pro mayor equidad, el movimiento qué sé yo.
A ver, yo estoy en política porque creo que las cosas deben cambiar. Yo no soy comentarista de la realidad, yo creo en las transformaciones. Claramente tengo una diferencia con el mundo socialista porque ellos creen que la libertad viene a partir de la función del Estado. Yo no creo en ningún mesías de esta naturaleza. Ellos creen que el Estado, por definición, es el salvador del ser humano. Yo creo que, bueno, además decirlo que... Yo siempre lo trato de explicar cuando hacía clase. El Estado es capaz de mandar a 3 hombres a la luna y traerlos sanos y de vuelta a la tierra, pero también es capaz de matar a 6 millones de judíos como lo hizo en Alemania. El Estado no es ni bueno ni malo, sino depende para lo que sirva, para lo que se use. Entonces la fe en el Estado en sí mismo yo lo encuentro peligroso, yo tengo fe en las personas, no los individuos, las personas como seres espirituales. Y hoy día lo que hay es una sensación de arte y responsabilidad en la gente, sentir como los días R de Ripley. Entonces voy a ir a pedir todo lo que no he pedido. Y yo lo he conversado hoy día con vecinos en la Florida y le decía, a ver, hablemoslo bien en confianza, ustedes manejan familia. ¿Es posible hacerlo todo de un viaje? Todos sabemos que no, pero hoy día la sensación de que hay que pedirlo todo, porque total la plata está guardada en alguna parte con un grupo de gente muy rica que tiene la plata escondida en sus casas, y en eso los medios han colaborado mucho, sin duda.
¿Tú crees?
Sí, sin duda, especialmente la televisión en las mañanas, esta cosa buenista de no mirarse ellos mismos, pues estamos hablando de la gente que es mejor pagada, un señor que gana 30, 40, 50 millones de pesos con sociedades de inversión o sociedades profesionales que pagan pocos impuestos, y le estaban apuntando a la gente diciéndole, esto es un país de porquería, todo está mal, todo es injusto. Bueno, no nos extrañemos que haya esta sensación de que este país hay que tirarle la cadena y botarlo a la basura y resetearlo. Y yo en eso, dentro de lo que yo puedo, yo claramente creo que hay injusticias, claramente correcciones. Yo creo que el clasismo es de las cosas más terribles que tiene nuestra sociedad. Yo estudié Derecho en la Católica y vi lo que era de estudiar en la Católica. Soy súper agradecido a mi universidad, no guardo ni una gota de resentimiento, pero no me resulta ajena la palabra roto. No me resulta ajeno decir vámonos todos a la nieve cuando tú ni siquiera sabías cómo llegar a la nieve. Pero mi solución no es el odio. Mi solución es las oportunidades para que todo el mundo pueda llegar tan lejos como sea su mérito. Lamentablemente los medios de comunicación han hecho una campaña por rating, bastante amarillista, de tratar de exaltar el conflicto, y hoy día no saben cómo bajarse a micro, porque finalmente el conflicto también les explotó a ellos en la cara. Hoy día yo creo que el liderazgo, ojalá lo tuviéramos, yo creo la vez anterior que te vine a ver, los políticos chilenos siempre hablan de Churchill y lo citan y no citan. Yo me pregunto, Arturo y Héctor, ¿alguien se imagina hoy día un político que le diga solo tengo por ofrecerle sangre, sudor y lágrimas? Cuando hoy día la tónica es 40 horas, más vacaciones y bono. Hoy día no hay una autoridad moral que sea capaz de decirle vamos a tener que seguir trabajando harto, hay que hacer correcciones, vamos, si vamos a hacer una reforma tributaria no la van a pagar cuatro familias, la tenemos que pagar entre todos los que ganemos más de 2 millones de pesos para que de verdad hagamos el cambio social. Pero esta cosa como de puros titulares, de tratar de marcar el punto, pero que otro pague, no es real. Si de verdad nos conmueve que los viejos de Chile se mueran con pensiones de hambre, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, entre todos, de 2 millones para arriba. Y no solamente tratando de apuntar a Luxich, a Mateo, a Angelini, que tendrán que pagar más impuestos, pero casi no se va a resolver el conflicto. Hay que decirle la verdad a la gente con un sentido de ética responsable.
Arturo Fontaine. Muy interesante oírte, Rodolfo. Pero déjame llevarte un poco hacia atrás. Tú hablaste de estos grupos violentistas organizados. ¿Estos, para tu, en tu visión, son grupos de motivación básicamente política? ¿El motor de estos son grupos violentistas de tipo político o de otro tipo?
Como todos los problemas complejos nunca tienen una pura explicación. Acá hay gente de partidos tradicionales de izquierda que tienen un sueño golpista. Max Coloro, en alguna, yo se lo escuché decir, hay un sector de la izquierda, que no es muy pequeño, que no le da validez democrática a la derecha. La derecha gana las elecciones por default, porque son los fachos pobres, porque la campaña...
Porque el país se equivocó.
Porque el país se equivocó, porque... Y esto de nuevo, esto es lo interesante de este tipo de programas, que uno puede... El marxismo, como cuna del comunismo y también del socialismo, es una religión. Y tiene un sentido ético de superioridad sobre el resto. Una clase superior con unos valores superiores. Entonces ellos que vienen a salvar a la gente, incluso contra su voluntad, cuando la gente no les da la razón a ellos, es que están equivocados finalmente. Y lo que ha ocurrido las dos veces que ha ganado Sebastián Piñera es que la gente se equivocó. Entonces hay un tufillo de no reconocer validez democrática al otro, como dice Maturana, como un legítimo otro. Eso es lo primero. O sea, hay un sector de la izquierda que juega con el golpe, que juega con votar a Piñera y ojalá, como De la Rúa, salga en un helicóptero del país. Después hay grupos violentos, radicales políticos, anarquistas, muy marcados por la cultura española del 12-13, de la CAF. No es nada nuevo, esto existe en todos los países del mundo. Pero también en Chile, y eso es lo dramático, hay sectores asociados a la delincuencia y al narcotráfico que también aprovecharon este veranito San Juan. Tuvimos una reunión con el fiscal Guerra, que ha hecho un espléndido trabajo en este tiempo, donde nos enumeró la baja radical de los portonazos. Del 18 de octubre hasta hace una semana, cero portonazos en todas las comunas del Oriente de Santiago, cero.
Reducciones había 60. Un negocio mejor.
Obvio, te cambiaron de giro.
Claro.
Pero cuando tú te refieres a estos grupos anarquistas o neoanarquistas, ¿tú crees que son relevantes en todo este proceso? Porque yo tengo la misma impresión, pero cada vez que lo digo veo al frente una sonrisa escéptica en la gente, como que esto fuera una imaginación. Yo tengo la impresión de que son una realidad, a veces organizados como tales, otras veces hay un anarquismo más difuso. Pero a mí me parece que uno de los ingredientes básicos de lo que hemos visto tiene una beta anarquista.
Sí.
No sé si cómo lo ves tú en la Florida.
Totalmente. Lo que pasa es que este discurso buenista de que todo está malo y que este país es una porquería y que estamos igual que el año 70, desconoce que estos grupos son propios de la modernidad. Grupos anarquistas hay en Dinamarca, la sociedad más igualitaria del mundo, en Noruega, en Suecia, los hay. Son el 2%, el 1%, pero con las condiciones adecuadas, igual que los hongos surgen. Entonces, negarnos a que hay grupos anarquistas en una sociedad globalizada es taparse los ojos de modo voluntario. Hoy día estos grupos tienen una convicción de que el Estado es un Estado opresor, de que finalmente tú te encuentras con veganos. Sí, ¿Cómo un vegano va a ser violento? Sí. O sea, los animalistas también de repente adquieren, no todos, desde luego, adquieren una tónica violenta. Pero además, y esto es lo terrible, yo comparto que en Chile debería haber educación gratuita y de calidad, porque no, la falta de cultura en nuestra gente y de formación básica nos dice que hace menos de un siglo estos días existían en el mundo. Si los movimientos anarquistas antes de la Segunda Guerra Mundial han existido siempre.
Sí, pues. En el siglo XIX en Rusia existía.
Pero estos jóvenes, porque supongo que son jóvenes, que se fabrican estos escudos, incluso con mimetizándose como que fueran de la Cruz Roja, y que usan este tipo de molotov. Y qué sé yo, estos grupos son probablemente grupos que tienen estudios.
Sí, sí, claro. O sea, por eso la Florida es tan complejo.
Ahora,
Es la clase media por definición.
Ahora,
la primera generación de profesionales, universidades privadas.
Ya, entonces esa es la pregunta para mí que más inquietud me produce a mí, porque ese, que es lo mismo que yo veo en muchos jóvenes que conozco, digamos, que es el hijo de alguien que no fue a la universidad, que es el producto de la educación formal en la escuela y en la universidad, que se siente orgulloso de su educación, que ha llegado donde su padre no llegó en términos educacionales, pero que ve al padre como un vendido al sistema, que desprecia la vida del padre, porque el padre se ha sacado la cresta trabajando para que este niño pueda llegar arriba, qué sé yo. Pero él no siente verdadero orgullo por lo que ha logrado, y más bien ve el sistema con rabia y se siente ajeno al sistema. Entonces, como que es curioso, porque es como que la movilidad que en otros países afirma el sistema, la movilidad social y educacional, de repente en Chile, no quiero decir que en todas partes, pero que hay un grupo importante de ese grupo que logra muchas de las promesas que el sistema prometía y que sin embargo está radical y profundamente contra el sistema.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Arturo. Digamos, las cosas son grupos minoritarios, incluso en términos etarios. si uno hablara que están en el rango entre los 18 y los 35 años, que es donde uno los puede más visualizar, siguen siendo grupos minoritarios. La mayoría de estos cabros hacen deporte, pololean, van al mall, simpatizan con las movilizaciones y van a las marchas. Pero el violento es un grupo
siempre son muy minoritarios.
Si la pregunta es, ¿dónde están surgiendo? Están surgiendo los sectores medios.
Yo tengo la sensación de que el grupo que señala Arturo, que es el grupo del, a ver, más politizado y que cree en la violencia política pura y dura, ese grupo, a ver, yo no niego, digamos, que ese grupo puede llegar a ser en determinados contextos muy efectivo, pero se vuelve mucho más efectivo cuando se une, o sea, cuando a ellos se une el lumpen, se une lo que a mí me parece el principal problema de Chile por lejos, que es un contingente de jóvenes en la marginalidad, que está ahí y que está a la expectativa de un empleo, está a la expectativa de un hogar, está a la expectativa de una, y que no tiene nada seguro en la vida, y que está completa y totalmente desvinculado de la sociedad, llamémoslo así, del mundo del trabajo, del mundo del consumo, del mundo del consumo no tanto, digamos, porque eventualmente puede tener acceso a una buena zapatilla, puede tener acceso a un wifi de vez en cuando, puede tener, en fin, pero que es un joven que ni trabaja ni estudia, y que, a ver, que ese es un material, un insumo muy explosivo en contacto con los grupos más extremos que tú señalas, en contacto con el mundo narco. A ver, ese contingente, digamos, se inflama por nada o con nada.
Sí, a ver, yo claramente el mundo del narco tiene una dinámica social bastante impenetrable. Se han constituido un estado dentro de un estado, y eso lo veníamos diciendo alcaldes de comunas grandes hace mucho rato. O sea, que estos shows de fuego artificial, estas balaceras permanentes, al lado de las comisarías, y que la fiscalía, el ministerio público, la justicia en general, ¿dónde estaban? ¿No los ven?
No, mirando para el techo.
Entonces, si no te traen una prueba con las huellas digitales del narcotraficante, claro,
y con una estampilla de la abuelita.
Claro,
porque si faltó la estampilla, o sea, no sirve.
Entonces, se ha ido corriendo. Y hoy día yo creo que el Estado chileno despertó y se dio cuenta, sabe que estos señores tienen administración de justicia, administran justicia a las poblaciones, prestan plata, son los grandes vendedores de remedio, garantizan la seguridad en el barrio, pero a ver, tuvieron que ir a Harvard.
¿Tú tienes zonas de...?
Sí, afortunadamente pocas.
¿De tu comuna?
Afortunadamente pocas. Hay una zona que es limítrofe con otras dos comunas muy vulnerables, que da lo mismo determinarlas en este programa, pero nosotros tenemos pocas zonas, pero donde lo hemos visto es dramático. Es dramático. Hace rato que el Estado ya no existe ahí. Porque no le importa, finalmente, a la autoridad estatal no le importa. Si son pobres. Al pobre... Y esa tal vez es una de las cuestiones que más indigna. Esta es la gran cambio copernicano.
Oye, ¿cómo interpretas tú, Rodolfo, que, no sé, pues estando al frente de una municipalidad, de un municipio, de unas comunas emblemáticas de la modernidad chilena? Emblemática, pues, o sea, si hay comuna, digamos, donde se ha cambiado el perfil socioeconómico, incluso de la gente, de los habitantes, de los residentes de esa comuna, no obstante eso sea una de las comunas, a ver, donde la crisis se vivió en términos más violentos, más disociados.
Bueno, partió muy violento, la primera semana fue muy, muy virulenta. Se ha ido calmando. Puente Alto ha tenido una temporada terrible por el infierno, dramática. Puente Alto técnicamente no existe en su centro ya. Nosotros nos levantamos rápido, somos una comuna que nos sentimos bastante orgullosos de nuestro progreso. Y los florianos, yo soy floriano, tenemos algo de esquizofrénico. Por un lado nos gusta la modernidad, pero también no nos gusta pagar la modernidad. Nos encantan los teléfonos celulares y tenemos el mejor celular que en el Golf, pero no me gusta pagar los servicios, me carga que me lleguen a cobrar. Es un tema de transformación muy profunda. O sea, yo soy el primer funcionario de mi familia, mi hermano es el segundo. Cuando mis viejos llegaron en el 76 a vivir a la Florida, donde está el Plaza Vespucio, que es el metro cuadrado más caro de la zona, 100 UF el metro cuadrado, había un campamento de 40.000 personas, el campamento San Rafael, sin baño, sin alumbrado público. Me acuerdo ver los incendios, y eran, se quemaban 40 casas de un viaje. Hoy día es la zona más cara del sur de Santiago, pero por lejos. Y esto es menos de una generación humana.
Claro.
Entonces, hay un cambio cultural muy brutal. También hay un tema de adaptación a la modernidad muy fuerte. Sería muy largo explicarme. Yo feliz vendré a explicarte en varios podcasts cómo yo veo el cambio, porque hay un tema también de trato, no solo de abusos en términos económicos, de trato con la gente más de esfuerzo en Chile. Hoy día la gran revuelta en la clase me decía: ¿sabes qué? Mi abuelo era analfabeto, en mi caso, tenía un patrón. Mi papá llegó a cuarto medio y tenía un jefe. Y han sido siempre los mismos sectores sociales. Hoy día el que me está taponeando a mí en política o como abogado es la misma familia. Son los mismos grupos sociales. Y yo ya hice el viaje. Yo ya ahora estoy en pie de igualdad. No estoy dispuesto a que me sigan diciendo lo que tengo que hacer, porque yo ya me gané mi lugar en la sociedad. Entonces, lo que hoy día los sectores medios, sensatos, que son la mayoría, lo que están pidiendo mucho más que bonos, más que le regalen el TAG, que en una de esas también lo están pidiendo porque hay que aprovechar. Dice: ¿sabe qué? Quiero reconocimiento a mi éxito. Quiero mi lugar en la sociedad. Probablemente no tengo un apellido de banco ni de vino, pero soy orgulloso de mi historia y quiero que me reconozcan. No quiero que me sigan basureando. Y este choque hoy día ha sido súper violento. Yo el otro día lo comentaba en un programa de televisión, y yo me propuse como meta, al costo que sea, el liderazgo que vale la pena, el que gana titulares en la historia de la humanidad, son los de liderazgos corajudos, los que dicen lo que la gente no quiere oír. Y hoy día estamos a punto de entrar en una crisis económica que nos va a tirar por la borda todo el esfuerzo de los últimos 30 años, no a las 10, 15% de familias ricas de Chile, a los sectores medios, a mi familia, a la familia de la gente de la Florida. Yo tengo el recuerdo nítido. Mi papá, yo lo vi llorar dos veces en la vida. La última, en el 96, cuando le dijeron que ya no había vuelta a la leucemia y se moría. Pero lo vi llorar con más angustia el 82, cuando empezaron a echar a la gente en la oficina. Y mi papá tenía 39 años. Y lo veía abrazado a la cintura de mi mamá llorando. Yo no sabía qué le pasaba a mi papá, yo tenía 10 años. La cesantía. Los chilenos de hoy no tienen idea de lo que es vivir del Estado de verdad. Y hoy día, con una crisis como la que se pronostica, en donde buena parte de nuestros sectores medios, en la Florida, la gente, todo lo que tiene ha sido producto de su esfuerzo y de la deuda. Tiene que pagar las dividendos de las casas, la compra inteligente del auto, el colegio privado de los niños. Si el coletazo es como se espera, aquí los que más van a sufrir no van a ser los sectores populares, van a ser los sectores medios endeudados que entraron al sistema y que su estándar de vida no lo va a cubrir un seguro de cesantía, no lo va a cubrir un bono de la municipalidad con una canasta de alimentos como los 80. Va a ser perder todo lo avanzado, todo. Entonces, el liderazgo hoy día es hablarle con sensatez a la gente, no diciéndole no se movilice, no reclame, no pida cambio. Está bien, eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de tal forma que no derribemos el buque, porque hoy día yo de verdad siento que los riesgos son más que evidentes.
Rodolfo, en términos de uno de los rasgos de esta crisis es que los liderazgos políticos han sufrido un capitis diminucio generalizado, transversal. Prácticamente no hay liderazgo que se haya sostenido y haya soportado bien este remesón. Pero llevándote más al terreno de la política, ¿tú crees que durante esta semana la derecha se ha desvanecido? Porque se ha desvanecido un poquito todo, ¿no? Se ha desvanecido también la centroizquierda, pero te pregunto concretamente por la derecha.
A ver, tenemos un sector dentro de la derecha muy aterrorizado por perder votos. Hay muchos alcaldes con miedo de la próxima elección municipal, y están más ultras que muchos alcaldes de izquierda, tratando de hacer plebiscitos a la rápida, ojalá que vote hasta el gato.
Ah, ¿tú notas eso ya?
Sí, claro, porque hay miedo.
Ya.
Porque el voto en Chile es voluntario, pero si se produce una marea de voto voluntario de la izquierda, va a ser difícil salvar los muebles. Y yo de verdad creo que cuando la pega se ha hecho bien, no se ha hecho solamente regalando cosas, sino que con mérito, con esfuerzo, estando cerca a la gente premia la coherencia, la consistencia. Luego tenemos un mundo parlamentario que... Y esta es la peor elenco parlamentario que hemos tenido en la Vuelta a la Democracia por lejos. Es una cosa dantesca, dantesca. Pero la responsabilidad la tiene la gente, no los parlamentarios. O sea, que tengamos payasos, que tengamos gente realmente lamentable y patética en el Congreso, es la gente la que la eligió. Aquí nadie obligó a nadie a votar por los nombres que todos sabemos. Y hay una competencia pues, de frivolizar y de hacer cada día más desprestigiado este Congreso, y es brutal, porque el Congreso lo necesitamos. ¿O queremos una junta militar de gobierno o no? Yo quiero Congreso, no quiero más militares en el poder. Y luego, los líderes, entre comillas, se han desvanecido brutalmente porque no tienen mucha convicción. Yo escuchaba a José Miguel Insulza. Los años no le han dado experiencia, lo han hecho retroceder. El Panzer parece que se le acabó el combustible. Porque también está con miedo. También está con miedo de que en su sector no le vayan a decir que es facho. Y yo se lo decía a Camilo Escalona. O sea, ¿dónde está el capital político, el coraje de decir, oiga, ¿sabe qué? Estamos comprometidos con la democracia.
Bueno, en general los políticos en esta semana se han mostrado tremendamente adversos a todo riesgo. Sí, a todo riesgo.
Bueno. O sea, y acogiendo tu pregunta, la derecha, para no ser, para no esquivar la respuesta. A ver, esto viene de mucho antes. Cuando empezó el financiamiento ilegal de la política, hace muchos años atrás, los políticos se empezaron a poner cada vez más sedentarios, porque era más fácil llenar la ciudad de carteles, pagar campañas millonarias, que golpear la puerta y conseguir conciencia. Y eso hizo finalmente que hoy día haya mucha desconexión con la gente. Entonces no hay convicciones. O sea, tú le puedes hablar de mérito en una derecha burguesa, acomodada, que vive toda pelotonada en los mismos barrios, que no tiene diversidad dentro de la derecha. Entonces, ¿cómo tú le hablas? Para ponerte el ejemplo, en el sector medio. Yo estudié en el Colegio Salesiano Macul, 32 salimos de cuarto medio. Todos, sin excepción, vivimos mucho mejor que nuestros padres. Todos. Y no un poco, muchísimo mejor. Yo debo ganar 5 o 6 veces lo que ganaba mi papá al morir, y tengo compañeros que ganan 20 veces más que su papá. Pero votan por la derecha menos de un cuarto. Porque sigue pareciendo enojoso votar por este cuico más que por este facho. Por este cuico que me salió en la universidad, que me sale en la tele, y que no siento que no me identifica. Y cuando me dice que quiere representar mi mérito, no le creo. Porque son asegurados. Entonces, la derecha no ha logrado encontrar a su Margaret Thatcher, que si bien fue a Oxford, venía de un boliche de un
venía pueblo, de abajo
venía de abajo
venía del otro lado del río,
y cuando de repente aparece el negrito Harvard a los 10 días ya tiene una papa en la boca, en vez de contar con orgullo, sabe que sigo siendo el negrito Harvard, soy culto pero no necesito mimetizarme, porque lo que me hace orgulloso es mi background. O sea, lo que me hace distinto es que estoy aquí a pesar de todo. Y esa es una lección también para mí. Yo soy súper orgulloso de mis raíces. Le agradezco a mis papás que en la leche nunca le echaron resentimiento, nunca. Y conviví en la universidad con gente.
Bueno, ¿por qué ese sentimiento no se canaliza en política? Porque lo describes de una forma muy elocuente y muy real, pero ¿por qué eso no se canaliza? ¿Por qué no se produce esa apertura? ¿Por qué no surge un partido? Si tú me dices que en el partido A o C se cierran las puertas, ¿cómo no surge otro movimiento u otro partido? ¿Por qué se produce esta sensación de que...? Porque los lugares políticos se conquistan, sí. Igual que la situación económica, de las personas que están en la Florida y que han llegado con su esfuerzo en mérito de ellos, lo mismo va a pasar en política. Tú estás donde estás por mérito tuyo, no porque están ellos a buscarte, fija. O sea, sí. Yo creo que ahí como que me llama la atención por qué se produce esta sensación como de espera y no de lucha por conquistar también el poder político. Hay una capa media que ha logrado esa posición, que ha logrado llegar ahí con mérito, con esfuerzo y con trabajo. Bueno, lo mismo se necesita para lograr llegar al poder político, me parece.
La derecha en general, Arturo, es muy endogámica. Yo creo que tiene que ver con una raíz casi agraria de nuestra claro. Derecha. Se casan entre primos, y la titi no sé cuánto, con el tuti no sé qué. Esta cosa de los apellidos que se repiten, que a mí me provoca gracia, no me provoca rabia. Yo lo encuentro como demasiado provinciano. Cuando un gringo llega acá y lo queda mirando, esto es cosa de loco. Pero desde el punto de vista de la sobrevivencia política, es lo más insano que hay. Entonces, esta endogamia hace que, por ejemplo, el segundo que viene el presidente Piñera repita el mismo problema de la vez anterior. Los amigos, los mismos conocidos, la papa en la boca.
Lo independiente.
La frase tan poco feliz.
Yo creo que hay pocos países en el mundo donde ser de derecha y ser independiente sea tan sinónimo. Y eso, obviamente, que es raro.
Ahora, yo me hago cargo, Arturo, respondiéndote a tu pregunta, de las cosas que yo asumo de esta crisis. Y espero sobrevivir. No tengo más miedo. Yo haré mi parte, me la pega. Porque en el fondo decir las cosas de frente, con buena leche, con bondad, con sentido patriótico, es también decir, ¿sabes qué? Si yo quiero que las cosas cambien, yo empiezo a cambiar. Y tenemos que poner una agenda del progreso y la libertad en favor de la gente. Por eso cuando todo el mundo dice, este modelo es una mierda, no vale nada. Perdón, yo pude salir adelante porque hay un sistema de libertades. Lo que yo quiero es que haya más gente que tenga estas oportunidades. Porque lo que sí sabemos es que el otro modelo, ya sabemos cómo funciona. Y cuando se coludieron las farmacias y alguien dijo, es que este es el modelo neoliberal de derecha. No, señor, eso es socialismo. Eso es socialismo. Cuando el dueño de la farmacia llama a un parlamentario para decir, no abran la boca, esa fue una traición a la gente, pero fue una traición a la idea de la libertad. Entonces, la gente no lo sabe. Pero, ¿qué es lo que hizo Roosevelt cuando agarró a las petroleras de Rockefeller y las dividió? Es lo más capitalista que se puede haber hecho, haber defendido la competencia. Entonces, hoy día la concentración de los mercados, la libertad, la ampliación de la oferta, que la gente tenga derecho a elegir con defensa al consumidor, es un discurso de libertad. Todos los abusos que son reales son contrarios al sistema de libertad de mercado.
Y eso tú lo ves incluso en los rayados.
Oye, evidente.
El ataque a la colusión, el ataque a la no competencia.
Y además, mira, yo, qué bueno poder venir, porque no estoy tratando de ser agradable contigo, yo escucho este programa todas las tardes. Y un momento de mucha reflexión para la gente que ya llegó a su casa o los que están atascados en el taco. Tiene que haber un llamado de esperanza. Estos 40 años de navegar por el desierto, buscando la tierra prometida. Probablemente a Moisés más de alguna vez le dijeron, devolvámonos mejor, mire que el faraón era más seguro, era medio torturador, pero había comida segura. De mala calidad, pero había comida segura. Hemos vagado 40 años para llegar a la tierra prometida, a la tierra de las libertades. Y las tierras de las libertades que para la élite le parecen de repente medio vulgares, el viaje a Cancún con tarjeta presto. Caramba, que es un cambio diferente. Tener un auto chino que probablemente para muchos les parece ordinario, pero es el primer auto de la familia. Es la libertad para la gente. Todo este viaje hacia una tierra de oportunidades, que hoy día la tenemos que corregir para evitar efectivamente los abusos y que te pongan la pata encima, requiere hoy día un liderazgo probablemente nuevo. La lección es saque la lección el que quiera. Dios le dijo a Moisés, verás la tierra prometida, mas no morarás en ella. Moisés era un príncipe.
Sí.
Pero el que llegó a tierra prometida no era un príncipe. Ni siquiera era descendiente de Moisés.
El alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Perescotapos. Un nuevo espacio del diario de La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales a objeto de chequearla y de contribuir a mejorar el debate público. Todos tienen derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact Checking La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rodolfo Carter en esta edición del programa del alcalde de la Florida.
Muchas gracias.
Gracias, Rodolfo, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Buenas noches.